extrañar la vista al girar.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues tendremos un programa hoy muy, muy interesante. Vamos a platicar con el doctor Ricardo Amezcua Galán, que él es de la Judicatura del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, y él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la Facultad de Derecho desde de 1993 a 1997. También titulado como con mención honorífica, maestro en Derecho por la Unidad de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, del 2000 al 2021, siendo becado en sus estudios de posgrado por alto rendimiento de la UNAM CONACYT, doctor en política criminal por el Centro Jurídico Universitario. De igual forma, tiene la especialidad de amparo, derechos humanos y derecho penal, cursadas en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República, y titulado en ambas por excelencia académica. Asimismo, ha recibido diversas distinciones por su labor docente, entre las que destacan un doctorado honoris causa por la Universidad de Instituto Americano Cultural en el año de 2015 y la Cátedra Extraordinaria Francisco M. Vázquez por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me da mucho gusto, doctor Ricardo Amezcua, que nos haga el honor de estar aquí. Buenas tardes.
Mi querida doctora, muy buenas tardes. Un placer siempre saludarlos.
Gracias. ¿Quién es el doctor Ricardo Amezcua?
Pues mira, primero a tu amigo, porque nos conocemos de hace muchísimos años, entonces agradezco la deferencia de esta invitación. Muchas, muchas gracias a ti y a todos tus, todas las personas que nos escuchan el día de hoy, a todos tus colaboradores que están aquí. Entonces, pues la verdad es que primero a tu amigo y amigo, probablemente, pues de todos los que son gente del tribunal. Hoy, la vida me ha llevado, afortunadamente, como buen litigante que fui por muchísimos años. Yo me dediqué a litigar pues casi toda mi vida, desde que entré el primer semestre, casi por 20 años. Entonces, llevaba materia civil y penal, realmente eran las materias que yo llevaba. Posteriormente entro a la administración pública, estaba muchos años ahí en la alcaldía Benito Juárez, pues donde yo, feliz de la vida, y pues estuve en varios cargos, inclusive delegado, director general de Jurídico Gobierno,
bueno,
asesor.
De esa época, ¿verdad?
Sí, y asesor de los últimos alcaldes, realmente, de Cristian Monreyes y del último, mi querido hermano, Santiago Taboada, que es un excelente alcalde, lo están haciendo muy bien, y al cual mando muchos saludos a toda la gente de Benito Juárez, que pues fueron casi 4 administraciones, casi 12 años. Entonces, pues muchos recuerdos. Pero pues realmente dicen que el pasado siempre uno lo va a traer muy fuerte, es como una familia, para mí la familia judicial, porque fueron muchos años realmente de litigar y de conocer a muchos amigos jueces, también por la academia, porque tomamos muchos cursos juntos para el sistema acusatorio. Entonces, hoy, pues realmente después de varios años de estar en la administración pública, la cual me sirvió mucho como experiencia, principalmente en el área de jurídico, donde veíamos mucho la parte precisamente de todo lo que es seguridad. Entonces veíamos mucho la seguridad en la alcaldía y en mucha relación con la procuraduría, ¿no? Por toda la vigilancia de la alcaldía. Entonces, aparte precisamente de toda esa cuestión, pues entonces ya hoy en el Poder Judicial, pues ya como consejero de la Judicatura, pues estamos ahí haciendo una supervisión en muchos sentidos, en la parte administrativa, precisamente de todo lo que es el Tribunal Superior de Justicia, hoy llamado por la reforma constitucional local, precisamente Poder Judicial de la Ciudad de México. Entonces ahí estamos contentos, mi querida doctora
Eso
Brown.
Me da mucho gusto que está en
Muchas
la
gracias.
Consejería. ¿Qué hace
¿Sí?
la consejería? ¿Qué hacen los consejeros?
Los consejeros, es una pregunta interesante. Los consejeros de la Judicatura, según la ley orgánica precisamente del propio tribunal, y vamos a ver lo que dice la ley, luego vamos a ver pues también la parte pragmática, que es más aterrizada para los que nos están escuchando, ¿no? O sea, en parte general, pues lo que tenemos que hacer es una supervisión, una vigilancia de tanto las partes de los recursos, la parte administrativa, que pueden ser precisamente toda la cuestión de dinero, la cuestión de materiales, toda la cuestión precisamente de ingreso de la carrera judicial, desde las personas que van ingresando poco a poco y van formando pues estas nuevas generaciones que vamos teniendo de jueces. Pero lo que se quiere desde hace muchos años, la carrera judicial, precisamente lo que ve es que empiezan desde jóvenes, precisamente irse preparando para que sean nuestros futuros secretarios de acuerdos, posteriormente jueces y magistrados. Entonces es una vigilancia del Consejo de la Judicatura que lleguen las mejores personas, porque no solo tienen que traer ahora carrera judicial con la reforma que se hizo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, sino también pues la cuestión de que tienen que hacer exámenes, o sea, llegan los mejores, que tengan mejores perfiles, se vigilan cuatro cosas, que tengan el conocimiento general, que el conocimiento específico de vigilar realmente con los demás. Siempre hay una representación de jueces, de magistrados y del Consejo de la Judicatura en los exámenes, entonces todos pues probablemente vigilamos, que es un beneficio para la sociedad y para el propio tribunal como institución de que lleguen los mejores. Así es lo que se quiere para tener una mejor administración y una mejor procuración de justicia.
Es muy importante esta figura entonces.
Extraordinario la verdad que se esté vigilando de esa manera, y además que pues hay un órgano administrativo como existe también en lo federal, y en cada uno de los estados de la República existe precisamente un órgano de vigilancia, y también en todas las partes del mundo, existen estos órganos administrativos que a veces son los propios jueces, a veces gente que tiene precisamente, porque parte del Consejo de la Judicatura, que ahora con la reforma somos seis, pues precisamente cuatro son de carrera judicial, pero dos no. Y entonces donde se vuelve muy interesante también la propia Corte, así se tiene, para que fuera equilibrado, donde estén representados pues la academia, los postulantes, cuestiones políticas, administrativas, pero también la gente que trabaja en el tribunal, porque son los que día a día saben y ven y conocen, pues porque ahí hicieron esta, comentábamos, esta carrera judicial. Hay gente que empezó desde el archivo. Muchos de los jueces, magistrados y hoy a nuestro presidente del tribunal empezaron desde abajo.
Me ha platicado.
Sí, como no, mi querido doctor Rafa Guerra, que le mandamos un muy fuerte abrazo, mi querido presidente, que lo ha estado haciendo extraordinario. Claro. Una persona que trabaja incansablemente.
Porque lo hace con gusto.
Con mucho gusto. La verdad es que se ve cuando la gente trabaja con pasión, con gusto, le gusta. Probablemente es una cuestión que se nota. Denota precisamente en su cara que todo lo está haciendo precisamente pues, y además con preocupaciones, porque no es cualquier cosa y no es sencillo, pero pues con pasión y con conocimiento las cosas salen bien. Entonces ahí va realmente bastante bien pues toda esta cuestión en medio de un mundo que está complicado.
Así
entonces
es.
Que las cosas vayan bien en un mundo complicado y en un país que está complicado por la cuestión pues del coronavirus, la inseguridad y muchos otros temas. Pues no es cosa fácil, es un tribunal muy grande, es el tribunal más grande de Latinoamérica, eso es, okay. Ese es muy representativo, es el más grande de todos los estados de la República, pero por mucho, y además por el número de población que tenemos aquí, y el número de trabajadores que tenemos, que también son muchísimos, y el número de población en la Ciudad de México, pues es un tribunal que sí destaca ante todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que hagamos, pues precisamente es un reflejo a veces para los estados y para otros países latinoamericanos, que nuestros hermanos jueces de otras latitudes, que hemos estado tomando muchos cursos en común ahora por el coronavirus.
Quiero que me platiques, porque
sí, ¿cómo no?
Estuviste en Puerto Rico en
sí.
Un congreso.
Exacto, un famoso congreso de precisamente de juzgadores, van jueces, magistrados y consejeros, para precisamente ir intercambiando esto que estamos platicando, ¿no? estos puntos de vista, donde cuál será la mejor manera de, en esta coyuntura de la cuestión, pues sí, porque está muy fuerte cada vez más los delitos económicos, patrimoniales, los delitos precisamente que tengan que ver con el narcotráfico, el narcomenudeo, pero también con el propias innovaciones, que también es de la cuestión terrible del coronavirus, pero las cuestiones quizás buenas que nos ha podido dejar, como puede ser que pues hoy todo mundo pues ya maneje en forma más fácil, porque nos tuvimos que adaptar tanto para los que damos clases como para la impartición de justicia, los propios jueces y los magistrados y los consejeros estamos todo el día, todo el tiempo en sesiones precisamente para evitar las cuestiones del coronavirus, pues tenemos muchas medidas de precaución, entre ellas precisamente que todas las reuniones que son de más de tres gentes pues sean precisamente vía Zoom o vía Meet o vía Webex, que es el que más usamos. Entonces, hoy en todo el mundo se está utilizando mucho esto y es muy interesante que la Administración y Procuración de Justicia a nivel mundial, y no se queda atrás el Tribunal Superior, pues sea con las nuevas tecnologías, ¿no? Donde ya lo que teníamos por muchos, muchos años, que era un expediente de papel, pues hoy tengamos un expediente precisamente que es digital. Eso es un avance increíble que ha podido hacer nuestro presidente, que en medio de la pandemia, en medio de 2 años, en medio de esto que ha sucedido y que ha sido terrible, pero pues hemos podido y se está digitalizando todos los expedientes de 5 años a la fecha. Y no solo hacer un expediente judicial y digital, sino también muchas de las cuestiones y servicios que da el tribunal se están digitalizando, como la revisión de los expedientes, como las cuestiones del archivo judicial, como es los exhortos, antes entre que se mandaban y tardaban días o semanas o meses a un estado de la República y regresaban, pues ahora se hace en cuestión de segundos. Un exhorto se manda y llega, lo dan el acusado de recibo y ya, y entonces estamos ahorrando mucho tiempo y además cuestiones de ecología, que eso a nivel mundial discutíamos con los jueces en estos congresos, donde se ha ahorrado mucho papel. El papel tiene dos cuestiones, no solo por a nivel de ecología, que estamos evitando que maten árboles, si en segunda pues se gastaba mucho dinero en hacer esto y comprarlo, ahora es gratuito, y tercera y lo más importante, pues es precisamente el acercamiento de las personas a la justicia, donde ahora ya no nada más lo típico del abogado que pedía dame para copias y pedían mucho dinero, y bueno, pues ahora es todo digital, ya lo tienen en un archivo que es gratuito, para bien o para mal, ¿no? Pues ahora ya todo esto pues ya se tiene en una plataforma que, claro, había que implementar plataformas y nubes más grandes para que todos los tribunales del país y nosotros mismos en la Ciudad de México podríamos tener ese soporte para ahora tener todo digitalizado. No es sencillo. Escanear todo eso, pues esa es una labor titánica de miles de expedientes, millones de expedientes son los que tenemos en el tribunal de 5 años a la fecha, digitalizarlos, tenerlos y ahora que la gente lo pueda revisar como si fuera un libro. Así como uno revisa un libro digital, donde uno toca la hoja y va dando vuelta, se ve desde la primera hoja hasta la última idéntico, igualito.
Y no se pierden las hojas.
Pues eso es lo que se hace, que pues, precisamente que no se pierda nada y que todo conste. Y eso es muy interesante porque también es cuestión de seguridad. Es decir, ¿cuánto peso no estaban en los edificios del tribunal y por cuestiones de los temblores? Pues hoy estamos evitando que no pesen este papel que estaban en los edificios del Tribunal Superior en todo el mundo. Hoy se está quitando el papel. Entonces, poco a poco vamos a convertir eso en no gastar tanto papel, no gastar tanto dinero en el mismo, no hacer tantos traslados, que la gente se tenía que trasladar a veces de una audiencia muy temprano, de un reclusorio al otro, a un estado de la República. Hoy todo desde la computadora, una tableta, un celular de cualquier persona lo puede hacer. Revisar los expedientes, entrar a una audiencia, y hoy se está dando cada vez más, no solo la oralidad, que todo se ha hablado en una audiencia y que todo el mundo entienda, sino también lo digital, desde la casa del abogado o de la persona que esté siendo juzgada, actor o demandado o imputado o víctima, ¿no? Entonces son muchas ventajas que se ha tenido con estas tecnologías.
Y somos ejemplo para Latinoamérica ahorita.
Totalmente.
Licenciado,
así
doctor,
es, con mucho orgullo, la verdad.
Estamos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Gracias.
760 de AM. Regresamos, amigos.
Del tequila y de su valentía en un lago escondido.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, aquí en 760 de AM, su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, pues estamos con una plática muy interesante con el doctor Ricardo Amezcua Galán, que es pues de la Judicatura del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Y vemos con cuánto amor habla de esto. Y al rato vamos a platicar también con la licenciada Mariana Vallejo Parro, maestra, que ya está haciendo su carrera judicial.
Mi carrera judicial, de lo que estaba platicando el señor consejero.
Sí, la veo muy interesada viendo todo lo que nos platica el doctor Ricardo Amezcua. Doctor, ahora que fuiste a Puerto Rico, ¿cómo viste? ¿Cómo estamos en México? ¿Estamos mejor?
Afortunadamente.
¿Somos un ejemplo para ellos?
Sí, la verdad es que sí. Mira, yo tuve la suerte de ser académico de la UNAM, que hace unos años, más o menos 4 o 5 años, varios académicos de la UNAM y alumnos se estaban mandando para tomar cursos lo que le llaman en ese entonces el nuevo sistema penal acusatorio. En ese entonces nuevo, porque pues fue una reforma del 18 de junio del 2008, o sea, ya tiene más de 12, 13 años. Entonces, pero nos mandaron a varios lugares. Yo tuve la suerte de estar en la Universidad de Harvard. Y entonces, en ese entonces nos comentaban, antes de la entrada de vigor del sistema en México, en precisamente en la Ciudad de México y en el Tribunal Superior, para hacer un comparativo de ese entonces, de cómo iniciamos y cómo estamos ahorita. En ese entonces nos decían, nos vamos a tardar en la Ciudad de México y en la mayoría de los países de Latinoamérica en ir implementando todas estas nuevas herramientas que se tienen del sistema acusatorio, distinto al viejo sistema que teníamos, mixto, pero se iban a tardar, algunos decían, de 20 a 50 años. La verdad es que hoy, a menos de 11 años de esta situación, más o menos 11, 12 años, 8 de junio del 2008, y la famosa reforma de derechos humanos del 2011, que estas dos cuestiones son el pivote de lo que hoy se lleva en el sistema acusatorio en toda Latinoamérica y además en todo el mundo. Por eso es muy interesante estos congresos, porque entonces vemos jueces de otras partes del mundo, entre ellos estaban precisamente de Estados Unidos, de Puerto Rico, y estaban precisamente de toda Latinoamérica, llegando hasta Argentina. Y en esto, que lo sigue pagando en ese entonces, y ahorita este curso nos lo paga la Embajada de Estados Unidos, en ese entonces el sistema Mérida, ellos pagan los cursos para poco a poco a todos los jueces se tengan que ir preparando en todas las nuevas cuestiones que ellos ellos creen precisamente que esa tecnología que ellos tienen y que van comentando cómo se debe de aplicar sobre la investigación de los delitos. Creo que la investigación de los delitos es algo que está muy avanzado en Estados Unidos, pues por sus grandes centros de investigación en ese entonces en Inglaterra y en Australia, pues como pudo haber sido Scotland Yard, y posteriormente en Estados Unidos, precisamente pues con lugares tan grandes que ya tienen muchos años, el FBI y la CIA, y bueno, en lo local ellos tienen los sheriffs. Entonces, esos centros de investigación y de búsqueda de los indicios, que hoy nosotros llamamos los datos de prueba para nuestras primeras audiencias, pero ya cuando uno está con otros jueces de otros lugares, uno se va dando cuenta que cada vez la influencia de Norteamérica del sistema anglosajón al sistema romano-germánica sí ha sido fuerte, pero también la influencia del sistema que tenemos nosotros, romano-germánico, hacia ellos también lo ha sido, principalmente por la otra reforma que decíamos del 2011 de los derechos humanos. Porque como tenemos precisamente todos los países latinoamericanos, estamos en base a esta defensa de los derechos humanos a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y en Europa pues tienen precisamente lo respectivo. Esta cuestión de la defensa de los derechos humanos, tanto para víctimas como para imputados en el sistema penal acusatorio, pues es de lo que parte el sistema, de ir rompiendo lo que tenía antes, que eran violaciones a los derechos humanos a víctimas e imputados. Entonces, hoy todo se ve con esa lupa. Una mejor impartición de justicia, una justicia más pronta, más expedita, donde todo el mundo se esté dando cuenta con los principios que se tienen en todo el mundo de inmediatez, donde el propio juez tenga que estar escuchando a ambas partes, la misma familia del que está detenido lo puede escuchar en las salas de audiencias, no como antes, que pues nadie escuchaba lo que estaba pasando yo litigué por muchos años en el viejo sistema, y entonces a veces ni los abogados escuchábamos bien, menos las víctimas, ni los imputados, nadie sabía cómo se llevaba. Hoy todo el mundo se da cuenta porque hay mucho orden en las audiencias, todo mundo puede precisamente tomar el uso de la palabra, las partes, y pueden alegar lo que a su derecho convenga, ¿no? Entonces, ya es más transparente esa transparencia, esa cuestión directa, donde precisamente es el principio de inmediatez, donde el juez tiene que estar directamente con ambas partes, tener un principio de igualdad, donde cualquier prueba obtenida con violación a los derechos humanos es totalmente nula, una de las cuestiones que eso viene. Muchas de las cuestiones que ya tenemos hoy, algunos creen que se fueron tomados en Colombia, fueron tomados en Chile o en Argentina, pero la gran realidad es que ellos lo tomaron a su vez de Norteamérica, pero hace muchos años, con el combate al narcotráfico de Pablo Escobar hace 20, 30 años que tenían precisamente en esos países, pues Estados Unidos se metió mucho con pues precisamente el apoyo para tratar de detener a estos narcotraficantes. Bueno, pues toda esa cuestión que se metió poco a poco en Latinoamérica también ha ido cambiando, pero ha sido para bien, porque se han tenido y obtenido las mejores prácticas, tanto de los de otros países como de estos países anglosajones, donde se estaba tratando de tener pues lo mejor de ambos mundos, por decirlo así. Tenemos varias corrientes que vienen desde hace muchos años, esas corrientes que mencionábamos, escuelas precisamente de juristas, que son la anglosajona y la romano-germánica. Poco a poco se ha tratado de ver cuál es el mejor sistema de impartición de justicia y se obtiene lo mejor. Y con estos congresos pues se hace un intercambio de cómo valorar la prueba, razonamiento probatorio, cómo obtener esas pruebas pruebas de forma científica, no vulnerar derechos, cómo saber precisamente que quien, por ejemplo, en un caso concreto agarra una pistola, sean sus huellas, cómo desprender las huellas, cómo debe llegar la policía al lugar del hallazgo que le conocemos, cómo levantar esa, cómo guardar la escena del crimen, el lugar de los hechos, y también cómo la policía cibernética y las policías normales y los peritos en criminalística deben de obtener esos datos de pruebas, se deben de vaciar en una carpeta, deben llevar a un juez, las partes cómo las van a combatir. Es decir, cómo se lleva todo el procedimiento en todos estos países, y cada vez, parece mentira, se va pareciendo más. El lenguaje que utilizamos ya, con la suerte que he tenido de hacer especialidades en otros lados como España y otros lados, pues cada vez se parece más. El lenguaje que estamos teniendo ya entre todos los que nos dedicamos a esta materia penal, principalmente la penal, pues cada vez es más parecida. O sea, lo que se habla aquí en México lo entienden perfectamente jueces de toda Latinoamérica y al revés, como también de España. Entonces, cada vez el derecho con las tecnologías y con todo lo que hemos hablado, pues estamos en mucho contacto. Todos los jueces de todo el mundo, toda la impartición de justicia, procuradurías, peritos, abogados, litigantes, académicos, investigadores, cada vez estamos más juntos y tratando de buscar cómo se pueden obtener los mejores procesos para buscar una resolución que sea justa para ambas partes, ¿no? Ustedes, sin violar derechos humanos, ¿no?
Ustedes en la judicatura, sí, lo que hacen es supervisar que eso se esté realizando.
Efectivamente, que todo sea conforme a derecho, que sea precisamente sin violación a los derechos humanos, y si hay quejas administrativas por parte de los postulantes o los litigantes, llega al Consejo de la Judicatura y se hace un procedimiento seguido en forma de juicio, y sale una resolución donde puede haber 4 sanciones, que puede ser una simple amonestación, no vuelvan a hacer esto, y puede haber una multa, o puede haber precisamente una suspensión, o puede haber una destitución ya en forma temporal o definitiva, que se ha llegado a hacer desafortunadamente en algunos casos, pero son muy raros. Pero bueno, sí debe haber un órgano de control, debe haber un órgano de control, porque son muchísimos los jueces que tenemos, ¿no? En todas las materias, ¿no? Y ahora con lo nuevo, porque también vamos a llevar ya a partir de marzo, primero Dios, ya la materia laboral se va a volver jurisdiccional. Es muy interesante. Muy interesante que va también no solo lo civil, con todas sus ramas, mercantil, arrendamiento, familiar, etcétera, con las especializaciones que ya se tienen en muchos estados de la República, como en la Ciudad de México, pero no solo lo civil, también todo lo penal, en la parte de fuero común, pero también ya vamos a llevar también lo laboral.
Como si no tuvieran mucho que hacer.
Como si no hubiera mucho trabajo. Eso. Y el Consejo de la Judicatura ve la implementación, ve los exámenes, ve precisamente los edificios, el arrendamiento de los mismos, ve pues la parte administrativa, la cuestión económica de todo lo que se va a necesitar de precisamente esta tecnología que estábamos diciendo, de las cámaras, de los lugares, los asientos, todo, absolutamente todo, partiendo de cero. ¿Qué necesita un juez laboral para poder estar? Primero nombrarlos a ellos y luego todo su personal, y precisamente con qué va a trabajar. Entonces partimos de cero para que se pueda implementar esta nueva justicia laboral, que es muy interesante y que también viene de esta presión que también ejerce Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio. Es una realidad, ¿no?
Esta responsabilidad recae en 6 personas.
Sí, en 6 personas, uno de ellos es nuestro querido presidente del tribunal, y otros 4 jueces que son de carrera, 2 magistrados, 2 jueces y 2 que somos de ámbito administrativa.
Y ahora hay mujeres también.
También, de hecho, el Consejo de la Judicatura son más mujeres que hombres. Ahora ya nada más somos 3 hombres y los demás son mujeres. La verdad, ahora ya nos ganan las mujeres. Y qué bueno, la verdad, bienvenido la paridad de género.
Trabajar con mujeres.
Extraordinario, extraordinario. La verdad es que yo siempre he trabajado con... Siempre mi equipo ha sido 80% mujeres y 20 hombres. Entonces, pues hoy quedó así, también en el Consejo, y entonces estamos encantados, ¿no?
¿Y cómo se trabaja con el magistrado Rafael?
Excelente. La verdad es que comentaba, de entrada, una persona muy trabajadora, que además está apasionada por la impartición de justicia, conocedor de la materia penal, pues entonces, pues con alguien que le fascina pues esto de la impartición de justicia, que es académico, que fue juez, que pasó por toda la carrera judicial, bueno, pues conoce del tema. Entonces, es precisamente pues muy afable esta relación que es extraordinaria del Consejo de la Judicatura entre todos nosotros para poder llevar bien los asuntos. Porque si nos empezamos a pelear y puede haber cuestiones diversas, pues entonces no vamos a poder ni resolver nada. Entonces tratamos siempre de resolver pues en forma coherente, lógica, objetiva, en base a la ley, siempre con respeto a los derechos humanos, pero siempre con la perspectiva humana, siempre de no perder la perspectiva humana para nuestros trabajadores, como también para los, para todas las personas que se acercan al tribunal, todos los justiciables, ¿no? Entonces siempre se tiene que tener esta perspectiva, pues, de tratar de ayudar a todo mundo, ¿no?
Muy bien, pues,
de que todo mundo se vaya contento en la medida de lo posible, tratar de balancear, ¿no?
Muy bien, pues estamos platicando con el doctor Ricardo Amezcua Galán, de la Judicatura del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, para que conozcan ustedes las entrañas precisamente de este tribunal, el lado humano de la justicia. Pensamos a veces en que vamos a ir y vamos a encontrar una persona muy dura que no conoce nada de los valores y de lo, y no es así,
no.
Son gente muy humana. Vamos a un corte y regresamos. Estamos totalmente en vivo aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, 760 de AM. Este programa llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano y su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el doctor Ricardo Amezcua Galán, de la Judicatura de la Ciudad de México. Y bueno, lo vemos con cuánta emoción platica de su trabajo, ¿verdad, Lino?
No, sí.
Se siente.
Yo le quería hacer una pregunta.
Por oiga. Favor, me quiero
decir. Se ha hecho, bueno, esta reforma judicial del 2008 y de los derechos humanos, y además todos estos juicios orales que se han hecho, han humanizado más la impartición de justicia.
Es correcto.
Sin embargo, el crimen organizado en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, ha crecido. Uh-huh. Y todo parece ser que es un desafío a la misma justicia.
Claro.
¿Qué es su opinión al respecto?
Es una problemática que se tiene. Comentábamos y vimos la parte histórica en estos cursos y en todas estas pláticas que tenemos constantemente, porque este fue presencial de Puerto Rico. Pero lo estábamos teniendo cuando menos una o dos veces al mes, vía pues estas nuevas tecnologías de las plataformas de Zoom, Meet, etcétera, ¿no? Entonces, se está revisando precisamente los procedimientos tanto de extinción de dominio, es decir, ¿qué se hace cuando se localizan bienes de las personas que están involucradas en un delito, como es precisamente las marcadas dentro del artículo primero y segundo de la Ley de la Delincuencia Organizada, de las que pueden entrar en esta ley precisamente de extinción de dominio? Es un procedimiento interesantísimo que ya se tenía. Este procedimiento inició hace muchos años. Parece mentira, pero todo tiene su historia. En Estados Unidos, cuando se quería lavar dinero por el... cuando vendían, ¿se acuerdan?, el alcohol, el tabaco y las armas, por las famosas películas que vimos, porque nos tocó precisamente de las cuestiones estas en Chicago, en Nueva York, por por estas gentes que venían de Europa y que ya pasaba mucho en Europa, en Irlanda, en Inglaterra, en España, en todos los lados, todo eso que llega a Estados Unidos, llega a lo bueno y llega a lo malo, como también nos llegó aquí. Entonces, precisamente todo eso que llegó, bueno, se empezó a hacer estas aseguramientos de los bienes que también teníamos en México, pues la orden de cateo, que viene contemplada en el 16 constitucional. Entonces, efectivamente, tanto con las órdenes de cateo, para cuando se va a dirigir a una persona con la dirección exacta y el motivo, y se van a buscar bienes que tengan que ver con delitos, que tienen que ser delitos federales, pues también esto ayuda más para que ese... Es que lo interesante de la delincuencia organizada es que ya no compran tanto bienes, más bien lo tienen invertido, lo tienen en inversiones, y el dinero se mueve muy rápido. Se mueve a través de la deep web, a través de los deep coin, para adquirir y mover sus grandes capitales. Entonces, no es nada fácil poder embargar, ahora con una de las figuras del Código Nacional de Procedimientos Penales, o poder asegurar o catear, porque este dinero se mueve en segundos. En segundos puede pasar a 4 o 5 países, y por eso el rastreo cada vez es más difícil. Es el famoso que manejan los norteamericanos desde hace mucho tiempo, precisamente follow the money, donde hay que seguir el dinero. El dinero es el que, ahí es donde está la cuestión. Es donde se les va a pegar al narcotráfico, a todas estas corporaciones, estas grandes, pues ya... Digo grandes porque precisamente por eso son las formas de participación donde tenemos, por tanto de la pandilla como la asociación delictuosa, como la delincuencia organizada para este tipo de delitos, donde ya son ya pues empresas, ya son gente que está muy bien organizada, tienen muy buenos contadores, ya tienen mucha tecnología, tienen armas, o sea, ya están muy bien preparados. El gobierno siempre tiene que ir adelante, tiene que ir buscando cómo tratar de inhibir para que lo que ellos buscan, que principalmente es poder y dinero, se tenga que atacar a eso precisamente. Entonces, Esta conjunción de organismos de impartición de justicia, tanto de procuración como de impartición de justicia, las procuradurías, las fiscalías, que investigan, como de los que ya dictan las sentencias, tienen que estar unidas en todos los estados, porque en muchos delitos de la delincuencia organizada, precisamente se mueve mucho el dinero y se mueve la tecnología. Verbigracia, el delito de pornografía infantil, o cualquier delito de los que son precisamente de estas cuestiones como de dinero, ¿no? Como puede ser narcotráfico, lo que puede ser estupefacientes, lo que puede ser el lavado de dinero. Todo esto se mueve precisamente, como decíamos, a través de, pues desafortunadamente, de cuentas bancarias, electrónicas y digitales, y ahora lo nuevo que han aprovechado muy bien, pues es el Bitcoin. Entonces, es complicado el momento de los aseguramientos ver dónde está. Ahora, los peritos especializados, que era parte de los cursos que nos daban, cómo seguir esto a través de las tecnologías que tienen los peritos en cada parte del mundo, desde hace mucho tiempo lo decíamos, ya lo tenía el FBI y la CIA, hace seguimiento puntual, y a veces cuando hay aseguramiento suena en todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, precisamente es lo que se tiene que ir siguiendo, donde estas tecnologías, como esta forma de llevar los procedimientos, porque no es sencillo, y la gente que está como gente denunciante o como víctimas, se tienen que proteger. Hay muchos en otras partes, y también en México, se tienen programas especiales para proteger precisamente a los testigos, porque no es cualquier gente puede ir a declarar en contra de estas personas. Entonces, sí han avanzado, es una realidad, porque el narcotráfico ha avanzado en todo el mundo. Eso es una cuestión desafortunada, porque cada vez más se hacen, no en forma natural, no se hace a través del plantío, un cerro enorme y de donde se plantaba, se traía. Cada vez, desafortunadamente, es más química. Otra vez utilizan más lo que eran los opioides, se transformaba precisamente en la cocaína, las anfetaminas, pues ahora cada vez lo hacen más líquido y lo hacen ya en un lugar pequeño, ya lo pueden hacer casi en una cocina. Todo lo último que han manejado, y ya son drogas que vienen precisamente, algunas de Latinoamérica, pero muchas ya vienen de China y vienen de otros países. Entonces, cada vez se complica más la situación y cada vez se vende más y cada vez es más química y cada vez es más nociva. Y cada vez ganan más y cada vez más las personas que por una situación de falta de dinero a nivel mundial, pues son enganchadas para dedicarse a esta cuestión. Entonces, bueno, si este es el estado de cosas, si así está la situación, el mundo y la Procuración de Justicia y los códigos penales, pues tienen que ir cambiando, se tienen que actualizar y tenemos que ir adelante de ellos para poder hacer precisamente estos aseguramientos. En forma individual, pero en formas también colectivas, pegarle a los grandes capos, ¿no? Entonces, pues ha hecho, la verdad es que día a día nosotros vemos las detenciones, porque pues el número de detenciones en el tribunal son altísimas las que llegan. O sea, no es que nos esté haciendo nada, la verdad es que la labor de la Fiscalía, de la Procuraduría y además de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y todos ellos, pues es muy importante, se detiene cada vez más personas y además algo importante es que a través de la nueva tecnología también, porque cada vez se detiene más y se tiene más evidencia a través de las cámaras de video, nosotros lo hemos visto en redes sociales, cómo se da el seguimiento cuando sucede el hecho con apariencia de delito, pues son robos, secuestros, lo que sea, y se les van siguiendo las cámaras, cada vez hay más cámaras en toda la Ciudad de México, y eso es una protección que se está teniendo y que no tiene tanto tiempo que se empezó a llenar la ciudad ya de cámaras. Sí. Tenemos las cámaras antiguas, que pues eran en blanco y negro, casi no se veía la cara. Las actuales cámaras del C4 y las que tienen, que es del gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías, son impresionantes el grado de que se puede hacer acercamientos, la forma en que se mueven, son digitales, ya son a colores, y al mismo tiempo los acercamientos que se pueden hacer, cada vez es más claro, hay veces se puede ver perfectamente una persona. Antes ni la propia persona se reconocería, hoy a una década de eso, hay miles de cámaras que ha puesto la jefa de gobierno, que la verdad ha hecho una labor muy interesante.
Y ayuda mucho.
Y ayuda muchísimo. Claro. Y ahí es donde tiene que estar muy unido el ejecutivo, el legislativo y judicial, el combate a este tipo de cuestiones, porque pues decimos que a nivel mundial ha crecido. No es en México, no es en la Ciudad de México, es en todo el mundo, desafortunadamente. Tristemente, ¿no? Desafortunadamente, pero bueno, también el mundo se tiene que unir para precisamente combatirlo, ¿no?
Sí. En la Ciudad de México hay dos problemas que la misma ciudadanía ha expuesto, que ha sido un problema precisamente con el crimen organizado, porque la gente no encuentra justicia, sobre todo en esta cuestión de las extorsiones telefónicas.
¿Cómo no?
O extorsiones electrónicas incluso,
sí, sí, sí.
Tarjetas de crédito. Y aparte,
esta
nueva modalidad de los préstamos gota a gota que se sabe que vienen de Colombia, ¿no?
Es correcto.
Y que luego andan ejecutando a las personas que se endeudan.
Sí, que se nieguen a pagar ese...
No es que no se nieguen, es que no pueden pagar por el esquema que tienen, ¿no?
Sí, sí, definitivo. Ahora, ahí lo interesante siempre es la invitación que todo mundo, pues, levante la denuncia. Yo desde que trabajaba en la alcaldía y lo vi, la verdad es que es muy importante y sigo diciéndole a todo mundo, y cuando fui postulante como abogado, siempre recomendaba a todos mis clientes cuando pasa eso, levantar la denuncia. Si no se levantan las denuncias, la procuraduría, la policía, no se entera.
No puede
hacer. Si en las alcaldías todos los días se tiene una reunión junto con el fiscal, con el delegado, con la policía, Policía Federal, Guardia Nacional, se tienen todos los días reuniones en todas las alcaldías, y estos a su vez con la jefa de gobierno, es decir, se juntan todas las organismos de impartición de justicia, pero si no se sabe dónde se están cometiendo los delitos, si no hay la denuncia, pues si no tenemos esta cultura de la denuncia, pues la gente no sabe dónde están cometiendo.
Claro.
Donde hay más delitos, igual y no se va a detener a la persona, quizás sí, quizás no, pero se va a dar un seguimiento, generalmente sí se da un seguimiento, no es nada fácil, pero bueno, de entrada, si se ubica tal lugar, bueno, ahí se va a poner una... Si hay muchas denuncias, se va a poner una cámara, va a haber más presencia. Seguramente, pues sí, es el efecto, como le llaman, cucaracha. Si se pone en un lado, se va a ir para el otro. Si se pone en una alcaldía, se va a ir para la otra alcaldía. Si se pone en una esquina, se va a ir para la otra esquina. Bueno, pues se vuelven a poner más personal para que esté vigilando. Ahora, hay muchas cuestiones de criminología y de criminalística que se aplican precisamente para la investigación de este tipo de delitos, como pueden ser precisamente los mapas delictivos que estamos diciendo. Se van viendo dónde sucede en los delitos. Cada vez se tiene que mapear más en forma de Ciudad de México, pero también por alcaldía y además por zonas criminológicas. Ya viendo dónde son las zonas donde sucede esto, donde se está denunciando, donde están pasando los hechos, se tiene que tener más atención, más luz, precisamente se tiene que poner más presencia judicial, más presencia de policías, y se tiene que dar todo el seguimiento y mandar a los peritos, y cada vez investigar más, que eso es lo importante. No solo cuando sucede el hecho en el momento, que es lo que llamamos la flagrancia en el momento. Tenemos varias variantes de flagrancia. En el momento, por persecución material, si vemos que a alguien lo están asaltando y sale corriendo, bueno, también es flagrancia, y se detiene en base al 16 constitucional, párrafo quinto, que es la flagrancia, con sus modalidades en el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, es en el momento, en flagranti, pero también en persecución material, pero también en persecución o de las nuevas que estamos hablando, que es de la tecnología, a través de las cámaras. Entonces, hemos visto la persecución de cómo detienen y van por calle a calle a calle, y vemos dónde se estacionaron, dónde están, a dónde se metieron, y ahí se mete la policía, porque lo tiene que seguir. Y otra cuestión que ya es muy interesante, que ya no es en flagrancia, pero sí es el seguimiento, que es lo que se hacía en Benito Juárez, que precisamente, a ver, sucedió en tal lugar, ¿qué vehículos son? Vamos a investigar los vehículos, vamos a ver las placas, vamos a ver, etcétera, etcétera. Se investiga todo, se ven las personas, se ven las fotografías, para que si vuelven a ir al mismo punto, que parece mentira, la mayoría de la gente cuando comete un delito conoce la zona y vuelve a cometerlo en el mismo. Ni siquiera se cambian de lugar.
Regresan
al lugar. Entonces, pues vamos a ese lugar y estamos pendientes con policía y con cámaras para estar viendo, ya llegó la misma persona, el mismo vehículo, camioneta, jeep, de tal color, tales placas, pues ya está alguien vigilando para que cuando cometa el delito en ese momento caigan, y en detención en el momento o en persecución material o digital a través de las cámaras, en ese momento se detiene, y bueno, es una detención perfecta conforme a los derechos humanos, y bueno, pues ahí se va a judicializar, y ya el juez tendrá que ver, precisamente el juez de control tendrá que ver qué tipo de delito, para ver si es de prisión preventiva o es justificada, ¿no?
Pues ya se dan
oficioso justificada.
Queridos radioescuchas.
Pero se hace toda una labor todos los días a las 8 de la mañana cuando yo estoy en la delegación. Por años estamos todos los días 8 de la mañana tomando café 2 horas para estar viendo todos los delitos de todos los días, uno por uno, analizando para ver cómo íbamos a dar el seguimiento de quien no se detuvo. Y aunque se detiene, porque luego se detiene y luego salen. Entonces hay que darle seguimiento y tenemos las caras de todos ellos. Es algo de lo nuevo también que se tiene un mapa nacional, que eso no se tenía, un mapa nacional de detenciones. Entonces ya sabemos quiénes son, porque luego se cambiaban y cometían delitos de un estado y se cambiaban a otro estado y no se sabía quiénes eran. Oye, ya se tienen las huellas dactilares, ya se tiene a veces algunas cuestiones como de ADN, ya se tienen los nombres específicos. Cada vez va avanzando más la tecnología. Entonces si roban en la Ciudad de México, también se enteran en otro estado de la República y en otro país. Entonces, cada vez vamos avanzando en... La tecnología es extraordinaria.
Es interesante escucharlo, doctor. Podemos escucharlo muchas horas. Porque además conoce usted
de laboratorio,
pero muchas gracias.
Ya no nos daría tiempo la parte del laboratorio.
Ricardo Amezcua Galán aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos en un momentito, por favor.
Mi ciudad ha ido.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y bueno, un programa interesantísimo con la presencia del doctor Ricardo Amezcua Galán, desde luego yo, su servidora Rosalía Buón, acompañada de Lino Calderón, pero tenemos también la presencia de la maestra Mariana Vallejo Pardo. Ella es licenciada en Derecho, especialidad en Derecho Laboral y maestría en Ciencia Jurídico Penal, maestría en Proceso Penal y Juicios Orales. Maestra, ¿quién es usted? Platíquenos.
Antes que nada, muchas gracias por el espacio. Quiero comentarles que yo soy servidor público, orgullosamente pertenezco a nuestra amada institución, que es el Poder Judicial de la Ciudad de México, a punto de cumplir 27 años de antigüedad, más uno de meritoria. Antes se hacía lo que era el meritorio para poder obtener una plaza. Entonces, todo lo que platicaba ahorita el señor consejero, pues es nuestro modus vivendi. Nosotros sabemos desde coser un expediente, el archivo, llevarlo, hacer la carrera judicial, hasta, bueno, este momento que soy secretaria de acuerdos de primera instancia, aunque estoy en la UGA 2 del reclusorio norte. Ya no estamos tanto en esas funciones porque, bueno, es el nuevo sistema, ya no estamos en el sistema tradicional, pero seguimos llevando y apoyando a los jueces en materia penal. Mi especialidad es en materia penal.
Es penal. Muy bien. ¿Y está entonces en el reclusorio
norte? En la UGA 2 para ejecución de sentencias.
Qué duro, ¿no? Qué duro es para una mujer estar así.
A mí me fascina. No me imagino haciendo otra cosa que no sea derecho penal. Sí, mi familia y mucha gente me ha dicho, ¿cómo puedes? Pero a mí me gusta, es algo con lo... o lo amas o lo odias. En mi caso, yo lo amo y me apasiona el derecho penal. Son pues ya muchos años de experiencia en materia penal, porque de hecho nada más estuvimos un año en lo que es materia de quiebre y suspensiones de pagos, y de ahí ya todo mi posterior trayectoria ha sido materia penal. Entonces,
¿y qué sigue para la maestra Mariana Vallejo?
Bueno, a futuro mi intención es llegar a ser juez, como decía el consejero, pasar los exámenes, pues tener el perfil que se requiere y seguir creciendo en mi amada institución. Yo creo que el límite es el cielo, y por qué después de juez no magistrado y después una consejería, no se sabe. El límite es el cielo.
No, el límite es, nunca hay límite, ¿no?
No.
¿Y qué se necesita para poder hacer ese examen?
Lo que se necesita es esperar la convocatoria y participar en las cuatro etapas que decía el señor consejero, que es la de conocimientos, examen verbal, después hay como examen abierto con magistrados y especialistas, también está el examen de la mente, creo.
Uh-huh.
Y pasando todos esos, bueno, creo que después existe ya el curso para juez. Y finalmente, al final, es un nombramiento por 6 años. Renovable cada 6 años. Tienes que seguir haciendo tus exámenes, seguirte especializando y pues seguir
en constante
movimiento y en constante conocimiento, actualizarte todos los días.
¿Y ha tratado usted al magistrado presidente, Rafael?
Sí, de hecho, yo lo conozco porque cuando concursé para secretaria de acuerdos, él estuvo en el comité que apoyó mi nombramiento. Gracias a Dios fui el segundo mejor examen, sacamos un 98. Y él personalmente fue quien me entregó mi nombramiento. Entonces, imagínese el agradecimiento y el apoyo que tengo del señor presidente en ese sentido. Es maravilloso que lo hayan reelegido por otros 4 años más. Estamos muy felices y muy orgullosos de pertenecer a una institución que sea dirigida bajo sus manos y su tutela.
Un hombre muy humano.
Muy humano, bien. Extremadamente humano y amable.
Y que ha pasado por todos los lugares de la...
Al igual que yo, él también es de carrera judicial. Yo empecé con la plaza más baja, que era la de mecanógrafo. Después lo que era técnico en informática, después fue pasante, después fue proyectista y al final, bueno, somos secretarios de acuerdo. Él, al igual que yo, hizo su carrera judicial y pues lo conocí, tuve la oportunidad cuando trabajé en Reclusorio Oriente, porque he trabajado en el Oriente, en el Sur y ahorita actualmente en el Reclusorio Norte. Entonces, tengo la fortuna de conocerlo y de admirarlo como el ser humano maravilloso que es.
Le deseamos mucha suerte, maestra.
Muchísimas gracias.
Y pues, doctor Ricardo, muchas gracias. ¿Algo más que quiera decir antes de irnos? Ya nos quedan unos cuantos minutos, o algo que le quiera preguntar.
No, pues a Mariana Vallejo, ¿cómo ve la aplicación de esta nueva forma de justicia oral? Que aún así toda la ciudadanía todavía tiene esa percepción de que pues que te llevamos, cierto, llevamos muchos años de atraso. Es la percepción de la gente.
Claro.
Porque se acuerdan ustedes de aquellos programas de los Caldwell, que desde entonces aplicaban ya los juicios orales en 1800 y fracción, pero aquí en México apenas están aplicando, tienen, yo creo que un lustro apenas de...
Sí.
¿Cómo lo ve usted?
Bueno, es maravilloso. Como lo decía el señor consejero, aquí desde que llega el expediente se digitaliza. Entonces, cada promoción que llega, cada expediente que llega, cada petición que llega de cualquiera de las partes procesales, ya sea la víctima, ya sea la persona sentenciada, en mi caso, que estamos en ejecución, o defensores o ministerios públicos, se digitaliza, se lleva un control del expediente, ya se llevan las audiencias directamente con los jueces. Antes las llevábamos los secretarios de acuerdos. Ahora los jueces las hacen de manera directa, tienen el contacto directo con cada una de las partes, son escuchadas en juicio, tienen derecho a que su voz suene y se oiga y que el juez pueda estar en contacto directo con cada una de las partes. Yo creo que esta reforma nos ha adelantado a México en muchas situaciones. México ya se equipara mucho a Estados Unidos, ya se equipara mucho a España, a la forma de organización, a la forma de justicia. Es lo que necesitábamos. ¿Por qué? Porque antes en el sistema tradicional pues había mucho rezago, muchos eran demasiados expedientes, y mantener un control del área de Secretaría de Acuerdos y mantener un control de lo que es la ejecución de sentencias era complicadísimo, porque nada más eran dos secretarios con un juez. Aquí ya estamos hablando de lo que son las UGAS, que son las unidades de gestión judicial, donde ya hay un director, dos subdirectores y todo el demás personal que apoya a diversos jueces. Hay UGAS con 9, 10, 11 y hasta 15 jueces. Entonces, se hace más rápida y eficaz la correcta administración de justicia.
Gracias, maestra. Doctor Ricardo Amezcua.
Sobre la tecnología, ¿qué nos depara, no?
¿Qué nos depara la tecnología?
Bueno, la verdad es que vienen cosas muy interesantes. La verdad es que estamos en este año, varios de los que son los grandes de la tecnología de Estados Unidos, como son los que hacen los vehículos Tesla, el famoso Musk, ya menciona que en casi todos los países del mundo, y principalmente en Latinoamérica, va a traer pues el 5G. Esta tecnología que ya existe, que ya están en algunas partes de Estados Unidos y de China y de otros lados, pero está como una primera aproximación, es decir, está implementándose. El famoso 5G va a hacer que cualquier cuestión sea ya no solo digital, sino también podemos tener hologramas, donde la gente no solo va a poder ver una pantalla, sino va a poder estar físicamente a través de una imagen de holograma y se va a acercar. Imagínense las cuestiones, ¿sí? Sí. Y imagínense para la tecnología de la criminalística, para hacer escenas del crimen donde se pueda pasar los videos, pero ya no en una pantalla, sino en las 360 grados, porque eso es lo interesante. Entonces, ¿cuántas cosas no se pueden ver más que con una pantalla solo se ve un lado? Se podrían ver muchas cuestiones que luego no se ven. Entonces, para la tecnología de la criminalística, investigación criminal, como para muchas de las cuestiones judiciales, tener mayor capacidad para que con computadoras se pueda tener mayor cantidad de audio y video. Es decir, el internet que se va a tener va a correr muy rápido, y además los celulares van a avanzar mucho, y pues por con tal de dar de esa guerra que hay de tecnología y obtener los celulares más baratos, porque vienen los celulares de esta marca, precisamente de los vehículos, vienen celulares que vienen de la tercera parte del valor que los que casi todo el mundo usamos.
Okay.
De estas marcas famosas, las dos marcas famosas, bueno, vienen marcas más baratas con mayor tecnología.
Eso
va a estar extraordinario. Entre más competencia, pues qué bueno para los que somos de a pie, porque entonces vamos a tener mayor acceso en cualquier tecnología. Entonces se vienen cosas impresionantes en tecnología, en el internet y en los aparatos. Bueno, eso se va a traducir siempre para dos cosas, buenas y malas. Las malas, porque también los delincuentes van a tener eso. Ya ven que ahora ya están utilizando tecnología de los drones, que lo hace la milicia, bueno, también los hacen ellos y aventan bombas, como lo hacen en todos lados. Bueno, también la investigación criminal ya tienen drones donde están investigando a ellos. Bueno, pues es que la tecnología va para los dos lados, desafortunadamente. Es como una guerra, se va para los dos lados. Entonces, esta nueva tecnología se viene para lo malo, pero también para lo bueno. Bueno, nosotros lo utilizaremos para lo bueno, para investigar, para que cada vez las pruebas sean más certeras, para que a quien se detenga realmente sea el culpable, para que realmente no se violen derechos humanos, para tener cuestiones que van a avanzar muchísimo, ¿eh?
Muchísimas
gracias. Al contrario, siempre hacer para servirles.
Ricardo Amezcua Galán, espero que nos vuelva a acompañar
cuando
en este
programa.
Cuando
me digan, yo soy aquí.
Y bueno, agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa 760 de AM, a nuestro querido compañero locutor, operador Víctor Melada, al maestro Milton Partida, productor general de esta casa, a Comunicación Social del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, nuestro querido amigo el licenciado Salvador Martínez, a Efraín Acosta, a nuestros presidentes, editores del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, al señor Antonio Gresgres y Tony Macuso, y al director editorial Lino Calderón, al director general, que es Gabriel Sendejas, desde luego a Isabel Hernández en la coordinación de este programa, y a Martín Aguilar en La Barriada, que todo lo que platicamos hoy lo van a ver ustedes reflejado en La Barriada y en la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Amigos, los esperamos mañana en Del Pasado al Futuro a las 8 de la noche, y el próximo martes en La Voz Judicial, El Lado Humano de la Justicia, aquí en 760 de AM. Su servidora Rosalía Buaún, a nombre de la Asociación Nacional